La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a nuestro programa radial Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECASEN para la UNAD. Soy Gustavo Manrique, director y conductor de este espacio. Muy feliz y muy dichoso de estar con todos ustedes, acompañándoles en este ratico tan agradable, donde combinamos un poquito ese conocimiento con nuestra realidad y asimismo fortalecemos esos saberes aplicados para nuestro contexto de nuestro querido país. El día de hoy vamos a dialogar sobre un tema importante de la gerencia pública, que es la estructura del Estado colombiano, los elementos básicos que este tiene y asimismo cómo estos son dispuestos dentro de ese contexto del nuestro querido país, ¿no es cierto? Para este episodio vamos a tomar como base la guía para la gestión pública territorial de la Presidencia de la República, obviamente, que también está desarrollado por el Departamento Nacional de Planeación, y donde vamos a identificar esos elementos básicos del Estado colombiano, ¿cierto? Que es parte también esencial dentro de esa gerencia pública. Entonces hablamos de esa estructura del Estado colombiano. Pues como ustedes lo saben, cada país se establece y se define, ¿no es cierto?, no solamente de forma geográfica, sino también de la manera en la que opera, y esto pues va siendo aterrizado desde la legislación hasta las respectivas funciones, ¿no es cierto?, que van a través de la administración, bien sea a nivel macro, es decir, estatal, a nivel meso, de pronto a través de las de los departamentos, desde las gobernaciones, y ya pues obviamente a nivel micro, que va a verse desde el punto de vista de las ciudades y de los municipios, ¿cierto? Entonces esto nos permite asimilar que esa estructura de nuestro Estado pues va a ser muchísimo más clara en la medida en que no todas las funciones tienen que ser desarrolladas por todos, sino que todas están interactuando desde el enfoque individual. Pero hablamos del Estado, y es importante definir primero ese concepto de Estado, ¿cierto? De acuerdo con este documento del Departamento Nacional de Planeación, el Estado es una entidad política que se forma cuando en una porción de la superficie terrestre un conjunto de personas se organiza jurídicamente bajo el mando de un conjunto de organizaciones que buscan mantener el orden de la conveniencia, de la convivencia en sociedad. Entonces, en ese orden de ideas, el Estado, desde un enfoque amplio, se entiende como esa manera de ser o de estar constituida una comunidad humana. Desde el enfoque de la estructura del poder, son esas relaciones de mando que ocurren entre los gobernantes y los gobernados, junto con sus vínculos jurídicos, lo cual va a implicar ese ejercicio del poder público en la sociedad. Desde la perspectiva de la estructura social, es ese fundamento en los hechos sociales y de las relaciones humanas. Y desde su definición, obviamente es ese conglomerado de carácter social, política y jurídicamente constituido que se establece en un territorio determinado, que se somete a una autoridad que es ejercida a través de los múltiples órganos y cuya autoridad o soberanía se reconoce como tal por parte de otros estados, ¿no es cierto? Esto es clave porque ya pues vamos a tener una noción general del Estado. Ahora bien, determinemos los elementos que componen el Estado. Recordemos que la existencia de esos elementos pues va a permitir que Colombia sea configurado como ese Estado sujeto de derecho internacional que tiene esas características para ser reconocido a través de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional. Entonces se le configuran tres elementos claves. Primero, la población, que es la parte humana, ¿cierto? Es ese factor humano. El territorio, que es ese factor físico, y una soberanía que es reconocida por otros estados, que es ese factor internacional, ¿no es cierto? Lo que significa que acá pues ya vamos a tener esa distribución y esa estructura básica, ¿no es cierto? Ahora bien, también existen unas características que determinan estos elementos del Estado y entonces también recordando que hay una población mestiza, ¿no es cierto? Que es la mayoría de nuestro país, es decir, como le llaman un poco de una forma que no me gusta mucho, pero es esa mezcla como de razas, ¿no es cierto? Entonces, indígenas, raizales, afrocolombianos y demás, ¿no es cierto? Entonces la población como tal se establece ese conjunto de individuos que se encuentran sometidos a esa autoridad fundamental del Estado. Aquí en Colombia, según la Constitución Política de 1991, en su artículo 96, los nacionales colombianos son, y tienen tres elementos. Primero, quienes nacen en el país, incluso quienes sean hijos de extranjeros y de padres que de pronto estuvieran viviendo en Colombia o que alguno de ellos estuviera viviendo en Colombia. En segunda medida, los hijos de padre o madre colombiano que hayan nacido en el extranjero y que luego decidieron vivir en el territorio colombiano o se registraron en una oficina consular, es decir, en otro país, claro está, y que pues pertenezca a Colombia. Y en tercera medida, quienes hayan sido considerados como tales por adopción, entre los que se encuentran los extranjeros que deciden adoptar la nacionalidad colombiana, los latinoamericanos y del Caribe que vivan en Colombia y que pidan ser inscritos como colombianos en el municipio donde residen, y los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos entre Colombia y sus países con frontera terrestre, ¿no es cierto? Esto es supremamente importante. Asimismo, desde el enfoque de la soberanía va a expresar esa ausencia de toda subordinación o independencia interior y exterior sobre el Estado para que éste ejerza su poder sobre un territorio y en beneficio de una población determinada. En coherencia con esto, según el artículo 3 de nuestra Constitución Política de 1991, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. De tal forma, en Colombia la soberanía es ejercida por el pueblo de manera directa, como la posibilidad de ser elegido o de presentar iniciativas ante el Estado, o mediante sus representantes, que es la posibilidad de elegir, en virtud de lo cual el pueblo delega al Estado el poder para gobernar sobre su territorio e interactuar con otros estados. Por otra parte, hablamos del enfoque del territorio, que, bueno, recordando que Colombia tiene un territorio con una extensión aproximadamente de 2.070.048 kilómetros cuadrados, de los cuales el 55% equivalen a territorio continental y el 45% restante a territorio marítimo. Entonces se entiende como este enfoque territorial, ese elemento físico y material donde se asienta la población y constituye ese ámbito espacial o geográfico dentro del cual se ejerce el poder del Estado. En la Constitución Política, en su artículo 101, además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la isla de Malpelo y demás islas, islotes, cuyos, morros y bancos, también son parte de Colombia. Los elementos como el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental, el espacio aéreo, el espacio electromagnético y el segmento de la órbita geoestacionaria. También recordemos que los límites de Colombia están señalados por los tratados internacionales que han sido aprobados por el Congreso, que son ratificados por el presidente de la República, como los definidos por los laudos arbitrales, como son esos fallos vinculantes y obligatorios que se conciertan por las partes de un conflicto territorial en el que sea parte del Estado. Vamos a un corto corte de comerciales y ya volvemos con más de productividad empresarial.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde, a través de la radio UNAD Virtual, nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Continuamos con nuestro programa radial Productividad Empresarial, donde estamos dialogando sobre la estructura del Estado colombiano y algunos elementos básicos que lo componen. Hablemos también sobre estas principales características de los elementos del territorio. Hablábamos hace un instante sobre algunos de sus aspectos y vamos a aclararlos un poco más. Entonces hablemos del espacio aéreo, que es esa parte del territorio que ha sido constituido por la columna de aire que se levanta sobre la superficie continental y marítima del estado y que tiene como límite superior el espacio ultraterrestre o exterior, es decir, el espacio por fuera de la superficie del planeta Tierra. Tenemos la zona económica exclusiva, es la franja de mar adyacente al mar territorial y a la zona contigua y que va mar adentro hasta un máximo de 200 millas náuticas contadas a partir de las líneas de base. En esta área del Estado ejerce derechos de exploración, explotación, conservación y administración de recursos de toda especie. El mar territorial es esa zona de mar adyacente a las costas del Estado, localizada por fuera del territorio continental y de sus aguas interiores, y que se extiende mar adentro hasta un máximo de 12 millas náuticas, contadas a partir de las líneas de base. Recordemos que una milla náutica equivale a 1.852 metros, es decir, 1.8 kilómetros. La plataforma continental es la porción del continente situada más allá del mar territorial de un estado, que está sumergida bajo el mar, que es el lecho y el subsuelo del mar, y que se extiende mar adentro hasta una distancia de 200 millas náuticas contadas a partir de las líneas de base. El espectro electromagnético, parte del territorio constituido por el conjunto de ondas electromagnéticas en el cual se da un fenómeno de las telecomunicaciones, ¿cierto? Que son las transmisiones y emisiones de sonidos, datos e información de cualquier naturaleza, etc. También contamos con el segmento de la órbita geoestacionaria, que parte de la órbita terrestre, cuya altitud es de 35.786 kilómetros aproximadamente, que le corresponde a Colombia por ser un país que se encuentra atravesado por la línea del Ecuador, que es un del país ecuatorial, y sobre la cual es posible mantener un satélite en posición estacionaria. En lo que corresponde a la zona contigua, es el área de las aguas de alta mar situada inmediatamente enseguida del mar territorial, que es un área de importancia para la implementación de medidas de prevención, protección y seguridad nacional. Se extiende mar adentro hasta un máximo de 12 millas náuticas contadas a partir del mar territorial. Tenemos el subsuelo, que es esa porción que se encuentra debajo del suelo y que se prolonga como un cono en cuyo vértice está el centro de la Tierra. La Constitución Política de 1991 señala en su artículo 332, así como en el 102, que la nación es propietaria del subsuelo y de los recursos naturales no renovables. La línea base son las líneas imaginarias a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, de los elementos del territorio marítimo, como es el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Recordemos que esta información la estamos tomando de esta guía para la gestión pública territorial, ¿cierto? El documento llamado Elementos Básicos del Estado Colombiano, del Departamento Nacional de Planeación, ¿cierto? Para que tengamos a la mano este documento. Simplemente lo que estamos haciendo es un poco parafraseando, toda vez que esto es una información que ya se encuentra y que por lo tanto pues la idea es que podamos transmitirla de este canal, ¿cierto? Para todos nuestros estudiantes. Bueno, pero identifiquemos la diferencia entre los conceptos nación, país, patria y república, ¿cierto? Que recordando que el Estado es esa organización política, resultado de la conjugación de la nación, el país y la patria. Dicho Estado se organiza y funciona de acuerdo con la norma del gobierno que decide adoptar en cierta etapa de la historia. Entonces entendamos un poquito el concepto de nación, en primer lugar. Nación con mayúscula y sin mayúscula, aclaremos, ¿cierto? En Colombia, el término nación tiene dos significados. Uno sociológico, para hacer referencia a la población como elemento del Estado, considerando la nación, con minúscula, como la comunidad de idioma, religión, aspiraciones y raza. Y otro, político y jurídico, en el cual la nación, con mayúscula, es un ente jurídico, sujeto de derechos y obligaciones, que representa al nivel central del Estado, en cabeza del presidente de la República, como principal autoridad de la rama ejecutiva del poder público. El concepto de país, este término suele usarse como sinónimo de Estado. Sin embargo, en sentido estricto, al hablar del país, se hace referencia al territorio, es decir, que guarda relación con el fenómeno geográfico donde el Estado ejerce su poder. Cuando hablamos de patria, del latín patria, familia o clan, el término patria se usa para designar la tierra natal o adoptiva a la que un individuo se siente ligado por vínculos de diversa índole, como afectivos, culturales o históricos. Y en lo que respecta al concepto de república, del latín res publica, la cosa pública, se refiere a la forma que asume el Estado en determinado periodo histórico, por ejemplo, constituirse como un Estado federal o como un Estado unitario. La república se caracteriza por ser una forma de gobierno que se rige por la ley y que reconoce la soberanía del pueblo. Por ejemplo, en países donde la población no pueda elegir a sus gobernantes, se estaría ante una monarquía o una dictadura, pero no ante una república. ¿Le suena de pronto como algo de la actualidad del mundo? Un breve recuento del surgimiento del Estado colombiano, del Estado moderno. En pleno siglo XXI, dos siglos después de las revoluciones ilustrada e industrial que dieron origen al Estado moderno, el mundo está organizado en Estados soberanos. Actualmente existen 195 Estados soberanos, de los cuales 192 son miembros inmediatos de las Naciones Unidas, de acuerdo con este documento del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, detengámonos en la primera parte, que es el Estado moderno, el cual surge a partir de un largo proceso de evolución política y social vinculada a la historia universal y el aumento de la complejidad civilizatoria, particularmente como producto de la doble revolución ilustrada e industrial de los siglos XVIII y XIX. En segunda medida, teniendo en cuenta esto que acabamos de dialogar, entonces se da una primera etapa entre los siglos V al XV, donde se predominó el control del poder en cabeza del gobernante, que era el rey, el monarca, el príncipe, el emperador, etc. Una época en la cual se consideraba que los gobernantes tenían un origen divino y se aceptaba que ellos tenían todos los derechos frente a la población, mientras que esta última no estaba en la capacidad de ejercer ningún derecho frente a las autoridades. En segunda medida, se dio entre el principio del siglo XVI, Nicolás Maquiavelo, vivió entre los años 1469 hasta 1527, en su obra El Príncipe introdujo el concepto del Estado, para lo cual dicho autor utilizó el término italiano Stato, del latín status, posición, para designar el nuevo estatus político surgido de la época del Renacimiento en Europa, en el marco de cual la razón establecida, ¿no es cierto?, empezó a tener mayor relevancia que la religión, llevando al debilitamiento del poder de la Iglesia y al fortalecimiento de los nacientes estados. Diferentes imperios como España, Inglaterra, Francia, enfrentaban guerras por el control del territorio en el mundo, lo cual los llevó a disponer de sistemas para el recaudo de impuestos y fuertes ejércitos, así como a la construcción de vías de comunicación que contribuyeron a la formación de los estados. En tercer lugar, en el siglo XVIII, a través del mundo se empezó a tomar vigencia la idea que el poder no pertenecía única y exclusivamente al gobernante, sino atado a la población. Esta idea que se constituye en la esencia de la democracia, de ese gremio del griego, perdón, demos, pueblo, y kratos, poder, el poder del pueblo, fue planteada por Aristóteles en su libro La Política y la Nación del Limitar el Poder del Gobernante, tuvo su mayor expresión del documento El Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau, en el cual se planteaba la necesidad de establecer un acuerdo entre los gobernantes y los gobernantes. Dichas ideas fueron retomadas por Montesquieu, quien en su obra El Espíritu de las Leyes planteó el principio de la separación de poderes en los estados con el fin de reducir el ejercicio exclusivo del poder por parte del gobernante. Vamos a un corto corte de comerciales y ya volvemos con más de Productividad Empresarial.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Continuamos con nuestro programa radial Productividad Empresarial en este último segmento, donde estamos dialogando sobre la estructura del Estado colombiano y algunos elementos básicos al respecto. Estábamos hablando sobre algunos de los aspectos que pretenden entender ese surgimiento del Estado moderno. Y en cuarta medida hablamos que a finales del siglo XVIII se dieron confrontaciones y revoluciones en los Estados Unidos, ¿cierto?, en el año 1776, y en Francia en 1789, que llevaron a la instauración de controles a la labor de los gobernantes. Estos avances se fueron consolidando a lo largo de los siglos XIX y XX, en los cuales el Estado desempeñó un papel protagónico para el desarrollo de sus territorios y el bienestar de su población, por lo cual el Estado participó activamente en la planificación y dirección de la economía. En quinta medida, en los años recientes, a finales del siglo XX y durante lo que lleva al siglo XXI, bajo la influencia de fenómenos como la globalización y el renacer de las culturas locales, se está asistiendo a la reconfiguración del quehacer de los estados, transformando su papel como promotores de las transformaciones económicas y sociales hacia un rol de reguladores y facilitadores del desarrollo, así como de garantes del ejercicio y goce efectivo de los derechos por parte de sus habitantes. Interesante esto, ¿no es cierto? Pero hablamos un poco de la globalización, que ya implica esas relaciones de recomposición y fragmentación y de integración y exclusión de las sociedades en lo socioeconómico, lo político, lo cultural y lo tecnológico. En sentido estricto, es el proceso resultante de la capacidad de ciertas actividades de funcionar como unidad de tiempo real a escala planetaria y, en un sentido amplio, es el nuevo contexto cultural, comunicacional, político y económico que replantea el presente y el futuro de las sociedades. Recordemos que esto lo estamos tomando de este documento tan importante, ¿no es cierto?, que es de esas guías para la gestión pública territorial denominada Elementos Básicos del Estado Colombiano, desarrollado por el Departamento Nacional de Planeación. Lo estamos en síntesis, pues, parafraseando, porque, como digo, pues la información es supremamente útil y muy sintetizada, entonces no da casi pie para que de pronto busquemos alguna idea diferente de lo que es esto, ¿cierto? Bien, el Estado colombiano y su organización se da desde los distintos elementos que componen esos factores. Entonces, recordemos, de acuerdo con ese documento, que el Estado colombiano tiene una estructura definida, una organización y unas relaciones entre el Estado, el territorio y los habitantes, las cuales son necesarias para su conformación y su funcionamiento. Entonces, esto es importante desde la diferenciación de los poderes, ¿no es cierto? Entonces acá recordemos que el principio de la separación de los poderes es indispensable porque Colombia, al igual que la mayoría de los estados en el mundo, tiene como una base indispensable de su democracia la separación del poder público en los tres poderes independientes, autónomos, equilibrados entre sí y mutuamente respetuosos de las atribuciones del otro: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Entonces, aquí tenemos esos tres elementos claves que componen el Estado y obviamente nos van a dar esa función clara que cada uno va a complementar al otro, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esas funciones, pues primero que todo vamos a ver las funciones tradicionales del Estado, ¿cierto? Que determina efectivamente los distintos elementos que lo componen. La ejecutiva, que está representada por el presidente de la República, o en el caso pues, de otras naciones, del primer ministro. Las funciones son planificar, orientar, impulsar y ejecutar lo establecido en la Constitución y las leyes. En el caso del poder legislativo, está representado por el Parlamento o el Congreso, en nuestro caso, cuyas funciones son formular las leyes, ejercer control político sobre el gobierno y reformar la Constitución. Y el Poder Judicial, que está representado por las Cortes y los tribunales, tiene como funciones solucionar los conflictos y controversias entre los ciudadanos y entre estos y el Estado, ¿cierto? Entonces aquí ya vamos identificando esos factores supremamente importantes. Entre los principios básicos de esta organización estatal, se da que la existencia e interacción de las divisiones territoriales y las autoridades del orden nacional y territorial dan origen a diferentes modelos de organización del Estado, entre los cuales se destacan el federal y el unitario. El Estado federal o unitario, ¿cuál será la diferencia, no es cierto? Así como el poder del Estado se separa en distintos ramos, también existe la opción de distribuirlo en los distintos niveles territoriales. El interrogante es, entonces, si el poder se concentra exclusivamente en una parte del territorio, usualmente la capital del Estado, o es el Estado unitario, o si por el contrario se distribuye entre el nivel central y las diferentes comunidades locales sobre las cuales tiene jurisdicción dicho Estado, que en este caso sería el Estado federal. En general, en los estados se encuentra que el territorio nacional se divide en secciones territoriales que permiten identificar el nivel central, que se localiza en la capital, así como la ubicación de los diferentes asentamientos de población que hacen parte del Estado. Entonces, ¿por qué se da esa división territorial? Esto se da por varias razones, ¿no es cierto? Primero, el hecho práctico de que es imposible resolver todos los temas del territorio desde el centro del Estado, más si se trata de un gran territorio como el de Estados Unidos, Brasil, Colombia o Rusia. En segundo lugar, el hecho político de la existencia de necesidades locales de la población que habita en diferentes puntos del territorio y que ejerce presión para que se resuelvan dichos requerimientos, lo que desborda las posibilidades del Estado central. Entonces se dan dos autoridades que de acuerdo con la división territorial existente es posible encontrar al menos dos tipos de autoridades, las que se ocupan de los asuntos del Estado, en su conjunto las autoridades nacionales, y las que se ocupan de los asuntos propios de cada una de las secciones en que se divide el territorio, como son las autoridades territoriales, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya vamos teniendo como una un poquito más, mayor claridad sobre todos estos elementos del Estado, ¿no es cierto? Y ya para ir terminando, obviamente, hablamos un poquito del Estado federal, que se da en el caso de Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina y Venezuela. Colombia fue un Estado federal hasta buena parte de la segunda mitad del siglo XIX. Y es una asociación de Estados sometidos en parte a un poder único y que en parte conservan su independencia. Para el Estado unitario, como el caso de Francia, Portugal, Chile, Ecuador y Colombia, Colombia toda esta forma a través de su constitución de 1886, es que solo posee un centro de impulsión política y gubernamental. El poder público en la totalidad de sus atributos y funciones cuenta con él, con un único titular. Todos los individuos colocados bajo su soberanía obedecen una misma y única autoridad, viven bajo el mismo régimen constitucional y están regidos por las mismas leyes. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa Productividad Empresarial. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.